El Salmo 109 especialmente a mí me hace alegrar de no ser enemigo de David, porque este es uno de esos salmos donde él va nuevamente arremete contra sus enemigos. Y quiero decirle que él va con todo. Comienza diciendo, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Parece ser que estas personas estuvieron hablando acerca de David, estaban mintiendo acerca de él. Y aquí está diciendo Dios, no retengas tu paz con ellos, enójate con ellos. El verso 3 dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¡Qué sabiduría!, ¿verdad? En este versículo 4 podemos decir, ¡qué sabiduría! Los he amado, pero se volvieron mis adversarios. Así que me daré a la oración. ¿Se da cuenta? En lugar de ir y arremeter contra ellos, pagándoles del mismo modo, en lugar de tratar de hacer venganza por él mismo, en lugar de involucrarse en eso, ¿cuánto mejor es cuando nos damos a la oración? ¿Cuántas veces yo deseo darme a la oración en lugar de involucrarme en el problema? ¿Se da cuenta? Ese es el truco de Satanás para traerle a usted a un conflicto físico, es decir, en el terreno de lo físico. Para tenerlo usted en conflicto, para meterlo en esa área material y así burlarse. Es que Satanás está constantemente tratando de llevarnos a la arena física, por decirlo de alguna forma, para hacer guerra con usted. ¿Por qué? Porque si él puede meterlo a usted en el terreno de la carne, de los deseos carnales, él lo puede arrasar como si usted fuera nada. Es que cada vez que me mete en ese terreno de la carne, me da tales golpes que usted pensaría que estoy aprendiendo a no entrar en el terreno de la carne, pero siempre está buscando llevarme a ese terreno porque él allí tiene una decidida ventaja sobre mí. Ahora bien, David decía, mas yo oraba. Voy a permanecer en el Espíritu. Y es tan importante, estimado oyente, que permanezcamos en el Espíritu, es decir, en la esfera espiritual, porque en la esfera espiritual es donde nosotros tenemos una decidida ventaja sobre Satanás. Porque vea, él ya ha sido derrotado en la cruz. Sí, Satanás ha sido derrotado en la cruz de Jesucristo. Y yo, si simplemente puedo permanecer en el Espíritu, lo puedo aniquilar con la victoria de Jesucristo sobre la cruz. De hecho, la oración es la gran arma del Espíritu por la cual puedo vencer al enemigo. El mundo está lleno de espíritus. Los espíritus tienen una gran ventaja sobre nosotros en muchas formas. ¿Por qué? Porque no están atados a los límites de espacio y tiempo, a cosas materiales como estamos atados nosotros. En la esfera espiritual hay una verdadera guerra que está aconteciendo y que nosotros no debemos ignorar. Quiero recordarle y llevarlo a aquel momento cuando Daniel decide ayunar, orar y esperar en Dios. Pasaron 21 días y el ángel vino y le dijo, Daniel, tú sabes, 21 días atrás comenzaste este ayuno y Dios me envió aquí para traerte la respuesta, pero, hombre, el príncipe de Persia me retuvo, eso diciendo acerca de Satanás, y me tomó cautivo y me sostuvo por 21 días hasta que Miguel, el gran príncipe, vino y me liberó. Ahora vengo a decirte las cosas que el Señor quiere revelarte, las cosas que tienes en tu corazón. Dios me despachó, pero hubo una guerra, fui capturado hasta que Miguel vino. Esa era la idea que quería plantar en el corazón de Daniel, el ángel. Que hay una guerra muy importante que se lleva a cabo en el plano espiritual. Pero esa guerra llegó a su clímax en la cruz del Calvario. En esa cruz, Jesucristo venció las fuerzas espirituales de Satanás y de las tinieblas. En Colosenses, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, se nos habla de que Él triunfó, es decir, Jesucristo triunfó sobre los principados y las potestades, que son nombres para las entidades espirituales, para esas fuerzas espirituales. Él dijo que Él triunfó sobre ellas en la cruz, desplegando así su victoria al triunfar en la cruz, de modo que Satanás, estimado oyente, es un enemigo derrotado. Por eso, si permanecemos en el plano espiritual, tenemos una gran ventaja sobre Satanás, porque él ya fue derrotado en la cruz. Y yo puedo entonces venir contra él en el poder de la victoria de Jesucristo, y él tiene que retroceder. Él tiene que retroceder porque él fue vencido en la cruz de Jesucristo. Estas fuerzas espirituales, como dijo, no están restringidas al tiempo y al espacio, a los obstáculos materiales, como lo estamos nosotros. Así que tienen una gran ventaja sobre nosotros. Tenemos que pensar que es difícil pelear contra un enemigo que no podemos ver. Esto solamente puede traernos presiones espirituales, que usted puede sentir, pero no puede ver. Y es extremadamente dificultoso pelear contra ellos. Ahora, tenemos armas espirituales. La Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de carne, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Esto usted lo puede leer en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4. Ahora, ¿cuál es el gran arma que tenemos en esta guerra espiritual? Es la oración. Es interesante porque la oración en sí mismo emplea la naturaleza de un espíritu en esa oración que no está restringida a tiempo o espacio o al medio material. De modo que podemos orar, por ejemplo, por un amigo que está en un país lejano y está atravesando un problema espiritual, el enemigo lo está oprimiendo realmente, haciéndole pasar un mal momento, y nosotros podemos ir a nuestro cuarto, nos ponemos de rodilla, y podemos comenzar a interceder por ese amigo que quizá está en un país muy lejano. Y al orar por él, nuestra oración emplea la naturaleza de un espíritu que va inmediatamente a Florida, si está allí nuestro amigo, o al país en el cual esté, o a la ciudad en la cual esté, y va precisamente a ese hogar donde está, y comienza allí a hacer la obra de Dios, justo en su casa, haciendo retroceder las fuerzas de la oscuridad, atando así la fuerza del enemigo, y librando la obra de Dios en su vida, haciendo así una batalla espiritual. Vemos que Dios nos ha dado armas por las cuales tenemos una ventaja decisiva sobre el enemigo, pero siempre y cuando usted no esté en la carne, andando en los deseos de la carne. Si usted no anda en los deseos de la carne, entonces usted tiene esa gran ventaja. Ahora, Satanás siempre estará tratando de llevarnos al terreno de la carne, de los deseos carnales. ¿Por qué? Por esa razón, para poder vencernos. Así que la mejor cosa que podemos hacer cuando alguien está mintiendo acerca de nosotros, si alguien está tratando de destruirnos, de hacernos mal, lo mejor que podemos hacer, usted y yo, es hacer lo que hizo David, darnos a nosotros mismos a la oración. No se meta en el terreno físico material, no arremeta contra sangre y carne, terminará derrotado. Mejor retírese en oración, y amigo, usted podrá volar en pedazos al enemigo, y él no sabrá de dónde es que viene el golpe. Al entrar usted en la guerra espiritual, al hacer batalla en el espíritu a través de la oración, ocurrirá eso. Oh, el cambio que usted puede traer a las vidas de las personas es realmente tremendo si es que entra en ese terreno de la oración. Hace varios años había un senador muy popular. Él tenía una mente muy, muy filosa. Él estaba sentado allí en el Senado, en Washington, durante una sesión especialmente muy, muy ocupado. Su esposa estaba en un grupo de oración con algunas damas en el estado de Missouri. Su esposo, por causa de su popularidad, estaba siendo considerado como posible candidato para la presidencia de los Estados Unidos de América. Un día ella y un grupo de damas de oración decidieron unirse en oración para la salvación de su esposo, que era un hombre brillante, pero era ateo. Así fue que estas damas comenzaron cada día a las 10, no importa lo que estuvieran haciendo, paraban y acordaron juntas en oración que Dios pudiese sujetar el corazón del esposo de esta señora y lo trajera a Jesucristo, atando así la obra del enemigo que lo tenía ciego, lo mantenía cautivo. Bien, durante el receso parlamentario, él vino a la casa, y el domingo, al levantarse para ir a la iglesia, ella fue sorprendida por él de que también se levantara. Ella esperaba que él siguiera durmiendo. Y dijo, bueno, querido, ¿a dónde vas hoy? Él le dijo, a la iglesia contigo. Y eso la sorprendió sobremanera. Pero no se dejó emocionar. En el servicio de esa mañana en la iglesia, cuando hicieron la invitación para recibir a Jesucristo como Salvador personal, él pasó adelante para recibir públicamente a Jesucristo como su Salvador. Por supuesto, ella estaba absolutamente estática, como lo estaban todas las damas que participaban de ese grupo de oración, que habían estado orando por la salvación de este hombre. Después ella le dijo a él el pacto de oración que habían hecho con esas otras hermanas. Él le preguntó a su esposa, ¿cuándo comenzaron? Y ella dijo, bueno, veamos, fue martes de tarde, martes de mañana. Bueno, pensó la fecha y dijo el 12 de marzo a las 10 de la mañana, el martes de mañana. Este hombre abrió su diario, su agenda en esa fecha y con la diferencia horaria que había entre un estado y otro, él dijo, en ese momento, aunque estoy aquí sentado en el Senado, en su diario decía, y hay un debate llevándose a cabo, de pronto me he vuelto consciente de la gran necesidad que tengo de Dios en mi vida. ¡Qué maravilla! Lo que es, estimado oyente, la fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu Santo por el cual las vidas pueden ser cambiadas. El salmista decía, yo oraba. Es que la cosa más sabia que usted pueda hacer, estimado oyente, es orar. Ahora, no creo que usted deba darse en oración del modo en que lo hizo el salmista. Porque él dice en el versículo 5, en cuanto al malvado y sus enemigos, me devuelven mal por bien y odio por amor, por lo tanto, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos. Tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Amigo, este hombre realmente estaba buscando sangre. ¿Cuán lejos es esto? ¿Qué lejos está esto, por supuesto, de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, que dijo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen? Usted puede leer esto en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 44. Pero este era David. Y créame, esto es lo que yo siento en muchas ocasiones. Cuando alguien me hace algo malo, yo siento, Señor, dale una buena a este. Así que aunque me puedo identificar con la oración, con todo me doy cuenta de que esa no es la nueva naturaleza, la naturaleza de perdón que hay en Cristo, dándonos cuenta de cuánto Dios me ha perdonado a mí. De esa manera yo también debo perdonar. Ahora él dice que otro tome su oficio, en el versículo 8. Nosotros si leemos el primer capítulo del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, después que Jesús ascendió a los cielos, y los discípulos estaban congregándose juntos allí en Jerusalén, esperando que fuera derramado el Espíritu Santo sobre ellos, el apóstol Pedro les dijo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 20, usted lo puede leer. El apóstol Pedro allí está citando este salmo en particular, el versículo 8, que otro tome su oficio. Esto está aplicándose a Judas Iscariote. Cuando usted lee el vilipendio de David en contra de este traidor, el hombre que había mentido en contra de él y demás, Satanás, parado a su diestra, condenando y demás, hay una sombra de Judas detrás de esto. Ahora, David está orando esto por sus enemigos. Pero ahora él está orando por sí mismo en el versículo 21, de seguro. Cuando ora por él mismo, cambia el tono. Y dice, tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame por tu misericordia, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como una langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. ¿Se da cuenta cómo cambia la oración cuando uno ora en cuanto a los enemigos? ¿Cómo pide allí justicia y pide venganza y pide que se le dé el pago y que reciban lo que ellos merecen? Y todo lo que uno pide cuando está enojado contra alguien. ¿Y cómo cambia la oración cuando nosotros nos dirigimos a Dios pidiendo para nosotros? Porque ahí somos benévolos, ahí queremos misericordia, allí queremos bendiciones, queremos que Dios se acerque a nosotros, que se ocupe de nosotros, que nos atienda, nos dé todo aquello que le pedimos, que entendemos necesitamos. ¿Cómo cambia la cosa cuando oramos para nuestro favor? Él ahí estaba flaco y débil, le dice a Dios. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Si usted va allí hoy, usted los verá cuando ellos se pelean con alguno o hablan, cada uno que está peleándose allí, en esa región, en esa zona, en la tierra donde vivía David. Simplemente ellos empiezan a sacudir sus cabezas de manera violenta, y allí mientras sacuden la cabeza se gritan unos a otros, y es un escándalo tremendo. Esa es la costumbre que tienen hasta el día de hoy. Finalizando, estimado oyente, vamos a leer desde el versículo 26 al 31 para culminar la primera parte de nuestro estudio del día de hoy. Así que le animo a que esté acompañándome en la lectura y siga también acompañándonos en estos estudios apasionantes de los Salmos. Dice, ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan.